disfruten de la noche que tiene cositas lindas. Esperemos que termine bien. Cositas pero es lindas. Muy personal.
Yo quiero que me
haga una cosita linda. A las imágenes que ves ahí en la televisión.
Bueno.
Mañana a las 6:30 te espero.
Dale.
A ustedes también. Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...20 horas en todo el país. Cielo parcialmente nublado, temperatura actual 8 grados, humedad 76%. La provincia puso en marcha la campaña invierno por la 97UNE. Gustavo Corrá, director de atención inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, explicó en qué consisten los operativos.
La asistencia a municipios y organizaciones con ropa de abrigo, frazadas, para que también puedan asistir a la población, ya sea de calle o población vulnerable que no pueda acceder a algunos recursos para poder pasar el invierno de la mejor manera. Y después también lo que tenemos son todos los operativos de calle, que es lo que los operativos que hacemos con municipios y organizaciones también en el territorio bonaerense, ¿no? Tanto en el conurbano como en el interior.
Mañana vuelven a parar los judiciales nacionales. El gremio que encabeza Julio Piumato reclama una recomposición salarial urgente y la semana próxima podría profundizarse el plan de lucha. También rechazan el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Santa Fe fue a la Corte Suprema para reclamar sobre la deuda que tiene la nación con esa provincia. En la audiencia estuvo presente el gobernador Maximiliano Puyaro y los ex gobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti. Puyaro aseguró que su administración no va a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a los santafesinos. El reclamo es por fondos que la nación adeuda a la Caja de Jubilaciones Provincial.
Deportes. Boca Juniors todavía permanece en Estados Unidos, en Miami, esperando el vuelo charter mañana que lo traerá de regreso a la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ángel Russo decidió que el plantel tenga días de vacaciones hasta el martes, cuando el plantel vuelva a entrenarse por la mañana en Ezeiza, pensando en el próximo torneo clausura. Además, el técnico de Boca tiene en mente hacer una depuración en el plantel. Entre los apuntados están Marco Rojo, Chiquito Romero y además también el colombiano Fran Fabra. Otro de los que está en la mira de los hinchas es el uruguayo Edinson Cavani. Molesto a los hinchas por las declaraciones de Cavani después de la eliminación de Boca. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
20 horas, un minuto en todo el país. Cielo parcialmente nublado. Temperatura actual 8 grados, una décima. Sensación térmica 7 grados 4. Humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi,
Miri Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, aquí Gillespie, con un equipo de lujo hoy, con un equipo de lujo, con el señor Diego Tomasi, con Miri Molero, Nuestra reina de los libros, Iván Horowitz, el joven profesor de historia, Vanessa Mercado, en producción, también sacando algunas fotografías, posteando cosas. En fin, lo tenemos a Javier Moreira, la supervisión técnica del estudio y operadores y operadoras de lujo, como el caso de Guille Campos y Rocío Alonso. Bien, bien, fui rápido porque hoy tenemos muchas cosas en el programa, así que vamos a tratar de ir atendiendo una a una. Ustedes saben que a veces nosotros vamos por la tangente, por la diagonal, y vamos a dedicar unos minutos a hablar de un episodio que fue bastante comentado en su momento, trascendental en la vida de Billy Bond. Mucho se habló de la famosa anécdota del rompan todo, de la actuación de la pesada del rock and roll en el Luna Park. Y vamos a contar la famosa historia del Luna Park, y contada por uno de los protagonistas, porque la realidad es que nadie ha sabido contar esta historia mejor que el gran Isa Portugués, el baterista de la pesada del rock and roll. Finalmente lo contó. Esto tiene que ver con las declaraciones y con el propio libro que acaba de salir de Isa Portugués, que se llama A Donde Quiera Que Voy, Memorias de un Pesado del Rock, que lo sacó Gourmet Musical. Así que finalmente vamos a saber la historia de primera mano de cómo fue eso, con lujo de detalles. Y vamos a contar la famosa historia de Luna Park. Dice Isa Portugués: según mi concepto, es el antes y el después del rock nacional, de la progresiva de una época. ¿Por qué? Bueno, para ponernos en contexto, todo venía creciendo, 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 y cuando sucedió la historia de Luna Park, todo se fue a pique. Es muy importante recordar lo que sucedió, tratando de encontrar la información de la época en que pasó para cotejar. Mejor preguntarle al que fue. Para comprender el contexto, hay que tomar en cuenta que el Luna Park era un antro del box. O sea, no era un lugar pacífico por excelencia. Tenían siempre una reticencia a que se presentaran espectáculos musicales en general y de rock en particular. Esto por cuestiones ideológicas, obviamente. Surgió una circunstancia particular, que un grupo de producción había alquilado Luna Park para la organización de una serie de conciertos de música clásica. Pero este aquí que esos espectáculos no llevaban a nadie. Era compleja la situación para los señores que tenían firmado un contrato con el Luna Park, y como no pasaba nada con esa idea de convocar a gente para que escuchara música clásica, a los tipos estos se les ocurrió programar un mega festival de rock. Esto se les ocurrió porque el rock estaba en auge. Ya había hasta programas de televisión, como Rock en Tele 11, que se grababa los sábados a la mañana para pasarlos el domingo a las 11. Siempre lleno hasta la camiseta, con 1000 personas en un estudio grande en vivo. Hace poco escuché a Claudio Gabis decir que el rock dejó de ser exclusivamente ciudadano para ser urbano y suburbano. Ocurrió que lo del centro de Buenos Aires trascendió hacia lo suburbano y empezó el rock de los clubes, las actuaciones de los grupos en los clubes y la historia de la gente copada. Del Ditela al Club Indios de Moreno, ese tipo de historia. La cosa es que para salvar las papas decidieron organizar un festival con la participación de muchos grupos de rock. Y bueno, como a la gente del Luna Park les gustaban mucho los billetes y lo que pensaron que iban a ganar con algo que no les molestara, no resultó. Entonces transaron, pero no de muy buena gana, indudablemente. Voy a contar lo que me pasó a mí el día del Luna Park, lo que viví ese día. Yo en esa época pasaba mucho tiempo junto a Alejandro Medina. Nos vinimos juntos desde La Plata o de Citibel a Buenos Aires. Fuimos al Luna Park, miramos todo como estaba, las cosas, los equipos. En esa época no había equipos de sonido, tampoco pruebas de sonido, nada. Como teníamos tiempo, nos fuimos al cine a ver una película. Teníamos un equipo que eran 3 o 4, a veces hasta 5 plomos, y los equipos se montaban en el momento que había que actuar. No había un sistema de amplificación, había un sistema que yo en ese momento no recuerdo, a pesar de que el lugar es muy grande, pero el tema es que había un escenario. Habían puesto un escenario chiquito, no de boca, sino de profundidad. No había vallas de contención, no había experiencia en espectáculos de rock. Vos veías el escenario que estaba semipelado porque las cosas se ponían en el momento de actuar. El escenario estaba montado centralmente. La platea eran esas sillitas de plástico que vienen de A4 con pasillos, similar a lo que se monta en la actualidad en algunos lados. La diferencia es que en la actualidad nunca te van a montar un escenario que tenga 3 metros de profundidad con un telón atrás. Como mínimo necesitas 8 metros, 9, y te van a poner adelante una valla. Pero bueno, esto estaba armado de esa forma, la platea, el pullman y la popular. Cuando nosotros llegamos vimos que nuestros equipos estaban detrás del escenario, detrás del telón en lo que sería la tribuna de atrás. Las cosas estaban, los plomos estaban, todo bien. Cuando hay que tocar, uno va, los tipos arman rápidamente y se toca. No hay montaje, no hay prueba de sonido, salís y tocas. Mientras nos fuimos al cine, vimos que llegaban, que se habían instalado las cámaras de Canal 11, porque eso se transmitía en vivo y en directo. Nosotros pensamos, qué día bárbaro, porque íbamos a laburar, íbamos a ganar un dinero, no solo por actuar, sino un extra por la televisación. Te pagaban un cachet extra. Entonces estaba todo bárbaro. Vamos al cine. Con Alejandro volvimos a Luna Park después de ir a un cine en la calle Lavalle. Siempre nos movíamos de a pares y como nosotros veníamos de La Plata, siempre andábamos juntos. En las inmediaciones había un montón de gente. Cuando entramos a Luna Park nos empezamos a encontrar con músicos. Esa noche tocaban todos los que estaban en la época. Box Day, Pescado Rabioso, Color Humano, La Pesada del Rock and Roll, Papo. Todos los que tenían un cierto cartel actuaban esa noche. Nosotros llegamos y de a poco comenzó a entrar la gente. Se dio sala y se empezó a llenar, a llenar y a llenar. Y curiosamente, quizás por el precio de las entradas, estaban las populares llenas, pero en la platea no había más de 10 personas. Y en el pullman había una sola. Del pullman a la platea estás ahí. Abrís una puerta metálica y bajás a la zona de las plateas. La cuestión es que no se había decidido quién salía a tocar primero. Medio como que nos preguntaron a nosotros y como no nos importaba ser los primeros y abrir, romper el hielo y calentar el ambiente, dijimos no hay problema. Entonces sucedió la siguiente situación. Al chico que estaba en el pullman no se le ocurre mejor idea que bajarse a la platea. Porque era una cosa normal en la época, que nosotros hacíamos un concierto y la gente estaba toda arriba, porque arriba era más barato, y abajo solo había 30 tipos. Entonces, cuando estaba toda la gente adentro, nosotros decíamos, bueno, bajen. Supongo que con ese mismo criterio, probablemente este muchacho bajó hacia la zona de la platea. Aquí, en estas inmediaciones, estaba Tito Lecture, el responsable del Luna Park, y sus guardaespaldas. El pibe este baja, estaban todas las luces prendidas porque el show no había comenzado, y lo agarraron entre varios y lo empiezan a cagar a trompadas, de una manera brutal. Yo estaba detrás de la cortina mirando, porque soy una persona naturalmente observadora. Por eso es que me acuerdo de tantas cosas, amén de que me ayuda mi buena memoria. Soy muy observador y eso me posibilita registrar, fotografiar cosas y situaciones. Le entraron a pegar y a pegar, que no sé, medio lo destrozaron. Ante esa situación de violencia que era perfectamente visible, porque ya yo lo veía desde atrás de la cortina del escenario, pero toda la gente que estaba en la popular también lo veía. Desde la popular empezaron a putear a los agresores. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Hay que imaginar, pero hay que estimar un mínimo de 5.000 personas o un poco más. Era una cantidad importante de gente. Era la popular llena. Se entró a caldear el ambiente. En esa coyuntura nosotros nos dijimos, bueno, salgamos a tocar antes que se pudra todo, porque había que calmar esa mala onda que se había generado. Así que salimos a tocar. Como ya se había definido que la pesada arrancaba, la pesada subió y arrancamos con un tema de Gabis que se llamaba Fiebre en la Ruta. Y curiosamente había tanta agitación en el público que una de las rejas que separan la popular del resto del lugar, onda rejas de jaula, se cayó. La gente estaba tan caliente que hubo mucha presión y no sé, puede ser que además haya habido agitadores que mandaban los servicios, porque en la época lo normal era que hubiera agitadores. La valla cae, más o menos en el mismo momento que nosotros salimos a tocar. Entonces estaba ahí la gente parada, estaba la valla abierta, caída, y acá no había nadie, estaban las plateas vacías. Bueno, nosotros empezamos a tocar y el Bondo, Billy Bond, siguiendo la tradición de decir, bueno, si esto está vacío y ya no entra más gente y el espectáculo empezó, bueno, le dijo a la gente, vengan. Cuando dijo eso, el malón de gente se metió como loco en la zona de las plateas. Dentro de ese grupo que vino, como no había vallas de contención, se subieron al escenario 20 o 30 tipos. Al Bondo le arrancaban las pulseritas, la camiseta, un poco más y lo dejaban en pelotas. Tuvimos que parar de tocar para poder bajar la gente. Entonces, mientras toda esta historia aconteció, la gente se fue acomodando en las plateas y el gordo Bondo, Billy, que de alguna manera esta historia en parte es un poco para reivindicar su figura, a pesar de otras cosas, le empezó a decir a la gente que habíamos venido a una fiesta de música, que no veníamos para nada a algo violento. Aparte era la época hippie total del Bondo, con todos los pelos sucios, qué sé yo, muy hippie. Era nada. La no agresión, la no violencia. Le decía a la gente con el micrófono en la mano que veníamos a una fiesta de música para estar en paz, para escuchar la música. Pero el Bondo, en alusión al hecho de agresión tremendo sufrido por ese pibe, dijo que no nos inciten a la violencia. No recuerdo exactamente sus palabras, pero digamos que fue algo así, como que no nos inciten a la violencia porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tal vez también dijo algo así como que no vinimos para violencia, pero si nos incitan o nos agreden, la habrá. El Bondo no arengó a nadie, todo lo contrario. La idea era que no rompamos nada. Tuvimos que parar de tocar, porque había 20 y pico de tipos arriba del escenario, los plomos tenían que bajarlos y ordenar todo para que pudiéramos seguir tocando. En medio de este panorama nos bajamos y no llegamos a terminar ese primer tema que empezamos a tocar. Nos volvimos a meter detrás de la cortina del escenario, ahí estábamos La Pesada y Jorge Álvarez, que era nuestro productor, esperando que pasara esta situación, que bajara la gente del escenario para poder seguir tocando. Yo en un momento le digo a Jorge, intuitivamente, loco, salgamos a tocar, que acá se pudre todo. Y entonces Jorge dice, bueno, vayan, vayan. Empezamos a ir nuevamente hacia el escenario. Yo no sé si llego a sentarme en la batería, pero me doy vuelta en un momento y veo que aparecen dos señores de civil que se lo llevan detenido a Billy Bond, aparentemente por incitación a la violencia. Cuando toda la gente comenzó a entrar a la platea, que era la que estaba vacía, por los pasillos que quedaban, por donde se podía circular, empezaron simultáneamente a todo esto, a aparecer policías con esos bastones tipo béisbol, esos bien gordos, lo que no era muy tranquilizador para nadie. Cuando a Billy se lo llevan detenido, Fue ahí que subimos al escenario y no me acuerdo exactamente si fue Alejandro Medina o Pinchesky, uno de los dos, que le gritó a la gente, se lo llevan al Bondo en cana. La gente se enardeció y no se lo bancó. Entonces todos empezaron a protestar a los gritos y la cana comenzó a reprimir y se armó una batalla campal de terror. Como para que tengan una idea, la policía le empezó a pegar a la gente con esos palos de béisbol. La gente le pegaba a la policía, es decir, la gente se defendía. No tenía bastones, pero trataba de defenderse. Pero como era la época de los Firestones, alguno habrá invocado a un policía, obviamente. Los Firestones eran como los Stones de barrio. Tenían un jefe que era carnicero, se llamaba Palito. Era gente que de alguna manera defendía el rock. Tenían los pelos muy largos y vivían en los barrios. Eran lo opuesto al rock concheto. Era la gente que captó el rock del centro y se fue a los suburbios. Es parte de esa gente que ves en los primeros barrock. Ahí aparecen muchos de estos personajes. Después desaparecieron, o mejor dicho, se transformaron. En la trifulca entre el público y la policía metieron en cana no sé cuántos. Al Bondo se lo llevaron. Nosotros nos quedamos adentro del Luna Park algunas horas hasta que nos vamos medio cabizbajos con un súper bajón. Porque lo que supuestamente iba a ser una fiesta y una cosa bárbara se transformó en algo espantoso. Además, el Luna Park se quedó con toda la recaudación del dinero porque, según ellos, destrozaron todo, inclusive los baños y no sé qué. Esto fue un hecho puntual de lo que pasó en ese momento y cómo se generó toda esa violencia que después fue la tapa del diario Crónica y de varios medios de comunicación que no reflejaron la verdad. La verdad que fue que el hecho de violencia se gestó ahí adentro y no precisamente por el público. ¿Fue un complot? Bueno, fue un complot en contra del rock para asociar al rock con la violencia. En ese entonces el pueblo argentino estaba en contra de la violencia, de las guerrillas, de las bombas, explosiones, secuestros, etcétera. Lo que se pretendió hacer con este hecho fue exactamente eso, unificar el concepto de rock con violencia. Es decir, rock igual violencia igual subversivos. A partir de ese momento hubo una especie de repliegue general y sucedieron cosas a posteriori muy jodidas. Ahí mismo, de un día para otro, nosotros teníamos dos o tres shows el sábado y al Bondo lo logramos sacar de una comisaría a las 2 de la mañana del sábado. Lo metimos en un auto y nos fuimos a un club donde teníamos que actuar. Pudimos hacer solamente un show. Y un poco para vislumbrar el delirio de época y lo que pasaba, es que llegamos al show y una mina, que era miembro de un circo, se puso en bolas frente al Bondo. Lo tenía como ídolo máximo. Aparte de no poder creer que había estado el día anterior y se recontra había pudrido en el Luna Park, ese día lo tenía el mismo tipo cantando en el club de su barrio. Bueno, después de toda esta historia hubo una gran campaña contra el rock y la mano rock es violencia, rock es violencia, rock es violencia. Que les quede claro, señores, que rock es violencia. Cuando nosotros veníamos con todo el mambo hippie de la época, paz y amor, ¿qué rock es violencia? Nada que ver. Nosotros éramos la pesada del rock, pero no era que era la pesada porque nos íbamos a matar con nadie. Se llamaba así, como el primer grupo heavy también se llamó el Led Zeppelin y no mataban a nadie. No era algo literal. Se asoció la historia con el rock es violencia. Se generó este complot que de alguna forma surgió, no se sabe cómo, en estas historietas del Luna Park. Cuando llegó la época de los carnavales, que era la del aguinaldo de los músicos, La Pesada tenía 16 shows para realizar, Pescado Rabioso otros tantos. Los dos grupos top de esa época eran La Pesada y Pescado Rabioso. Bueno, el tema es que estaba anunciado que La Pesada del Rock and Roll y Pescado Rabioso tocaran en River, un lugar donde se congregaban 15.000 personas. El tema es que antes de ir, la gente de River lo llama Jorge Álvarez y le dicen que la policía les había anunciado que si tocaba La Pesada del Rock and Roll o Pescado Rabioso, ellos levantaban la protección policial. Bueno, conclusión, 15 shows suspendidos, con la consecuencia de que la guita que ya habíamos gastado a cuenta se perdió. Y en los shows de carnaval se cobraba el doble, exactamente el doble que el show normal. Nos partió por la mitad, no solo económicamente, sino que además nos partió por la mitad a nivel de desmoralizarnos a nosotros y a toda la gente en general. Y fue de alguna manera el principio del desbande. Toda esta historia está generada por un hecho que no fue generado desde el rock. El rock nunca fue violencia. Siempre ha tenido, acá o en cualquier parte del mundo, algún ingrediente de fuerza. Y no es difícil que pase en un evento masivo que haya dos o tres tipos que se toman unos tragos de más y se agarran a trompadas. Pero digamos que en el contexto general la música nunca fue apología de vamos a pegarle a alguien. Ni aún los punks que agredían a la gente en realidad querían decirle despiértense. We'll be right back.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Solos.
Y de noche.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...20:30 en todo el país. El cielo está parcialmente nublado, temperatura actual 8 grados, humedad del 76%. El gobierno fusionará a los entes reguladores de energía eléctrica y gas. La mesa técnica de la Casa Rosada publicará al mediodía en el boletín oficial en los próximos días, que forma parte de la reestructuración de organismos públicos que dependen del Ministerio de Economía. Mañana habrá una nueva promoción con cuenta DNI en el supermercado La Amistad, en La Plata. Quienes tengan la aplicación del Banco Provincia obtendrán un descuento del 10%. En tanto, entre mañana y el sábado, habrá un 20% de ahorro en Chango Más. Propusieron a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Lo hizo un congresista republicano, por lo que consideró un histórico y extraordinario papel que el presidente de Estados Unidos llevó a cabo durante el acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán. La iniciativa fue apoyada por Israel y Pakistán. 20:31 en todo el país, cielo algo nublado, temperatura actual 7 grados, 2 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, llega el momento de meternos en una nueva crónica guilespiana y vamos a desandar un camino bastante enigmático, si se quiere. Una banda de rock inglesa, pero de la cual hemos escuchado mucha música y quizás no sabemos tanto cómo es la banda Dire Straits. Pero bueno, vamos a desandar un poco este camino de este grupo tan alucinante, tan buenos músicos, comandado en un principio por Mark y David Knopfler, los hermanos Knopfler. Allá en el año 1977 arrancan los primeros ensayos con una cantidad de grupos que venían tocando con ellos de forma underground en distintos pubs. Y bueno, les llega la suerte que en un momento determinado los ve un productor de un sello discográfico, les gusta la banda y terminan firmando un contrato quizás en el momento más agónico económicamente de los integrantes del grupo. No tenían un peso. Justamente un amigo de la banda en un momento determinado les dice: ustedes están en una situación desesperada. Bueno, justamente Dire Straits quiere decir situación desesperada. Ellos toman esa frase para darle el nombre a la banda. Y vaya si cambia la situación después de ese disco. Pero bueno, vamos a meternos de a poco en todo esto. Quiero contarles que los hermanos Knopfler, Mark y David, los dos guitarristas, los dos cantantes, qué loco es esto, nacieron en Escocia, en Glasgow. Y vamos a contar también que el famoso Mark Knopfler, guitarrista excepcional, dueño de un estilo único, él dice que sus influencias principales son principalmente la de Eric Clapton, como guitarrista, que él de alguna manera empieza a imitar a Eric Clapton, y también otra influencia que reconoce es la de Gigi Cale, bluesero. Bueno, el asunto es que finalmente Mark Knopfler termina desarrollando una propia técnica para tocar la guitarra con los dedos. Él no utiliza la famosa púa. Y eso hace que él pueda hacer algunos arpegiados, algunas cosas que son muy características del estilo de tocar de él. Pero bueno, sigamos un poco la vida de Mark Knopfler. Mark Knopfler se desplaza de Escocia a Yorkshire, y ahí, que es una localidad, en realidad es como una especie de partido dentro de lo que es Inglaterra, que queda un poco más abajo de que Escocia, pero queda en el norte de Inglaterra, yendo para arriba, digamos, no le quedó tan lejos. Y ahí estudia en la Universidad de Leeds, conocido pueblo por nuestro queridísimo Marcelo Bielsa, que terminó sacando campeón al equipo de Leeds. Bueno, ahí estudió Mark Knopfler, y entró en el año 73 y se recibió de filólogo. Lo cierto es que él ya venía tocando la guitarra, le gustaba la música, se debatía entre laburar y ser músico. Disculpen la locura esta, pero bueno, lo cierto es que él se muda a Essex, otra localidad inglesa, y empieza a trabajar como profesor en un colegio. Es decir, un tipo muy normalito, Mark. En aquel momento él también forma un proyecto, un dúo, con un guitarrista más experimentado que él, también un guitarrista de blues muy bueno, Steve Phillips, y hacen un dúo, dos guitarras, se llama Dueling String Pickers. Con ese dúo ellos tocaban ahí en los pubs nocturnos de Essex. Ahí desarrolló él su maestría en la guitarra, que después sería tan famosa, ¿no? Mientras trabajaba como profesor durante el día. El asunto es que él se quería ir para Londres, donde estaba toda la movida, y en un momento determinado se va para allá. También aparece su hermano, que ya les comentamos, David, y lo cierto es que ya Mark tenía condiciones muy buenas para la composición. Eso lo transformó naturalmente en el líder de la banda nueva, de la protobanda. También vamos a decir que quizás ahí está el germen de la pelea posterior con el hermano. Esto pasaría algunos años después, pero el hermano abandona la banda y queda Mark al frente de los Dire Straits. Pero bueno, en ese diciembre, después de tocar en un show en un pub, diciembre de 1977 ya, terminan siendo agendados por una discográfica para grabar su primer disco, su disco debut, que se llamó sencillamente Dire Straits, situación desesperada. Y una de las canciones más emblemáticas fue Sultanes del Ritmo, Sultans of Swing. ¿Cómo sonaba ese tema? Así, escuchemos. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Says it lasts just as the time bell rings.
the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bien, y estamos haciendo una crónica guilespiana dedicada a un grupo muy conocido, pero a la vez del cual no se sabe demasiado por una cantidad de cosas que ya les estoy contando. La primera es que el líder Mark Knopfler se dedicaba part-time al grupo, laburaba de profesor, entonces no tiene la misma mística de las bandas de rock habituales, y él tampoco encarna lo que es precisamente una estrella de rock. Es un tipo muy humilde, un tipo muy normal, pero así todo terminan grabando esta música maravillosa. Él siempre trató de encontrar un sonido particular. De hecho, yo creo que lo logró. Creo que Dire Straits fue una banda de los 80s que tuvo un sonido muy, muy particular, distinto a todo. Según él, es una mezcla entre la música country, que efectivamente aparece ahí, el jazz, también hay algo de jazz en Dire Straits, y el pub rock, que es una categoría que, sí, de banditas que tocan en los pubs. Sonido de banditas que tocan en los pubs. Ahí consiguieron el sonido de Dire Straits. ¿Qué sucede con este disco? Bueno, empieza a escalar, empieza a sonar en las radios y en los rankings de toda Inglaterra. Por lo tanto, ellos deciden hacer una gira por todas las localidades de Inglaterra, una gira muy completa. Realmente se rompieron el traste, como dirían en mi barrio. Eso derivó en una gira europea, yendo a lugares como Alemania, como a Holanda. Ya su música se iba esparciendo y aparece la primer propuesta de ir a Estados Unidos. Irían al año siguiente, estamos hablando del 1978, y ya en 1979 visitan Estados Unidos en una gira monumental para una banda con un primer disco, ¿no? Pensemos esto. Estuvieron de febrero hasta abril, bastante, recorriendo todo Estados Unidos. Esto fue en el año 1979. ¿Cómo laburaban las bandas, no? Esta es la primera. ¿Cuántos shows habrán hecho estos muchachos? Lo cierto es que en Estados Unidos brindan 300 entrevistas. Es decir, cuando no estaban tocando, estaban sentaditos en un estudio de radio o hablando con un medio o en la tapa de un diario. 300 entrevistas dieron estos muchachos. Esto es interesante para también pensar lo que hay detrás de un grupo exitoso, el laburo invisible que hay detrás de un grupo como Dire Straits. Después de la gira por Estados Unidos, Monumental hace una gira un poco menor, pero también muy importante, por distintas ciudades de Canadá. Es en Estados Unidos donde ellos conocen finalmente a uno de sus ídolos, a Bob Dylan. Y la realidad es que Bob Dylan pega una onda bárbara con la banda, sobre todo con Mark Knopfler, el cual participa en el disco siguiente de Bob Dylan, que se llama Slow Train Coming. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya en ese momento se va David Knopfler, no se banca más al hermano mandón, al hermano líder, y es reemplazado por otro músico. Ahí ellos empiezan ya en los 80 a buscar un sonido más sofisticado. Esto se nota cuando uno escucha los discos. De ese grupo medio country original, empiezan a derivar en un grupo pop con más presencia de teclados electrónicos, con algunos instrumentos de viento de repente que aparecen. Y ahí es donde graban, allá por los 80s, el tema Money for Nothing, dinero para nada, con la presencia de Sting como invitado, que era una mega estrella en aquel momento. También otra característica de esta grabación es que fue íntegramente realizada con tecnología digital. Fue una de las primeras grabaciones que se hizo de punta a punta con tecnología digital. Esto es medio para nerds totales, pero bueno, les cuento brevemente. Antiguamente se usaban esos grabadores a cinta para grabar los discos con carreteles gigantes de cinta. Y bueno, Dire Straits termina grabando este tema en una especie de computadora. No era una computadora literalmente, pero era un aparato de grabación que tenía adentro la tecnología de una computadora. Disco rígido, microchips y todo eso. Se nota bastante en el sonido, es un sonido bastante más como, qué decirlo, brillante, más digital, va. En fin, si quieren escuchamos Money for Nothing. Acá está Dire Straits y Sting. Vamos. Qué bestias, ¿no? Qué buena música. Dire Straits. Estamos haciendo una crónica gillespiana dedicada a ellos, porque, bueno, estaban grabando hace 50 años su primer disco. No 50, 40 y pico, pero un disco que sería el cambio de ellos económico, porque estaban en la lona, y además un cambio también en la historia de la música, porque es una banda que se instaló en el corazón de todo el mundo, sonaban en todos lados. Bueno, después de esta etapa, ellos se toman 6 años sabáticos, un crimen, diría un productor o un manager, porque desaparecen del ambiente musical. Por eso les contaba al principio que es una historia bastante errática la de la banda. Hacen después algunos shows en los 90s, muy sueltos, nada muy, muy constante, digamos. Y en el año 95 aparece un comunicado que dice que se disolvieron. Bueno, de la misma forma que empezaron, así medio under, se terminan disolviendo los Dire Straits. Por supuesto que Mark Knopfler siguió con su vida musical, también muy tranquila, muy relajada, qué sé yo. Grabó un par de discos solistas, cada tanto saca un disco, pero no es un tipo que esté todo el tiempo de gira, ni mucho menos. También es cierto que en el año 2008 se anunció que regresaban, y fue mentira. Y después ellos lo desmintieron. Quizás hubo algunas negociaciones, pero no llegaron a nada. Y también es cierto que en el año 2017 también anunciaron que regresaban. Se anunció, se comentaba, se rumoreaba, y también fue mentira. No, nunca más se juntaron los Dire Straits. Lo que tenemos a un Mark Knopfler, alguna vez me contó el ruso Berea que hay un pub en Londres donde él creo que los martes va a tocar la guitarra para los parroquianos que están ahí tomando birra. Espectacular, estar ahí tomando una birrita en Londres y te aparece Mark Knopfler con la guitarra, alucinante. Bueno, queríamos hacer una crónica gillespiana dedicada a estos personajes tan talentosos, ¿no? Qué buena música que hicieron los Dire Straits. Bueno, ya venimos.
Espacio Perdidos,